Advertencia a los oyentes. Estáis a punto de escuchar un programa en el que unos paisanos sin criterio alguno hablan de juegos de mesa y otras cosas. Esto es Aruocast. Muy buenas a todos, bienvenidos a este Aruocast Express. Hoy volvemos a tener con nosotros a Pablo Garezar, el autor del Moon, que lo tuvimos aquí en su anterior campaña, y hoy viene a explicarnos un poquito su nuevo juego. Este va de SQL, por lo que he visto, ¿no?
Sí, eso es. Va de aprender un poco cómo funcionan las bases de datos, pero de forma muy básica, ¿eh?
Bueno, tú en tu línea, ¿eh? El anterior rollo binario, operaciones, este ya es SQL.
Sí. Bueno, es un poco el objetivo que tenemos en la uni, en la universidad, y queremos hacer algo de esto. Tenemos un... No es solo mi tara mental de que quiero hacer juegos de mesa educativos de informática, sino que tenemos en un proyecto en esta línea.
Muy bien, oye, pues
es todo, forma parte de un plan, ¿vale? Es ir metiéndonos informática ahí a punta pala poco a poco. Lo próximo va Java, ya la JSP va primero. JSP primero, después Java, y ya de ahí a Strut y base de datos compleja, ya falta nada.
Para que se hagan los niños eso, pues con 13, 14 años ya programando satélites.
El teletrabajo del futuro.
Para que salgan programando troyanos, querrás decir. Madre mía, ¿eh? Madre mía la que hay por ahí. Telita. Oye, sí, pues sí. Si os parece, voy a compartir la pantalla. Pongo la campaña Kickstarter.
Muy bien.
Share screen, a ver si me deja.
Yo nunca me aclaré con eso, cuando tenía que hacerlo yo.
Me acaba de dar un aviso.
Me has presentado, Dae.
Yo no soy nada eternal.
Es que como estoy tan blanco, no se me ve.
En el programa anterior arranqué ahí como una moto y en este parece que voy igual. Desde Sevilla, Eternal.
A mí no me presentes ahora. Vete a tu casa. Bueno, en tu casa ya estás. ¿Vale?
Mira que déjame. Ya como en el primer programa, ¿eh?
Ya me he enfadado.
Esto fue. Bueno, pues aquí tenemos la campaña de Kickstarter. En estos momentos dobla sobradamente lo necesario para financiar. Uh-huh. Con lo cual, enhorabuena, ahí va lo primero.
Gracias.
Y ahí tenemos lo que es un poquito la campaña, ¿vale? ¿Hasta qué día está esto? 10 días queda, ¿no?
Sí, hasta final de mes, el 31 de mayo, que además es mi cumpleaños, terminamos la campaña.
¡Oh! ¡Felicidades!
Ya tienes. Gracias. El primer regalo adelantado.
Eso es. A ver, si sigue esto así, pues el primer regalo, que la campaña se haya fundado y bien.
Muy bien, así tienes doble celebración. Oye, pues cuéntanos un poco de qué va y yo voy bajando un poquito en la web, que se vaya viendo un poquito
todo. Vale.
Todo lo que hay.
Bueno, pues el juego se llama Arqueras de Nanz y lo que pretende es plantear un juego solitario bastante sencillito en el que hay un valle, que es el Valle de Nanz, que está compuesto por 7 losetas representando los diferentes pueblos o territorios que viven en ese valle. Y pues dentro del valle vive gente que, mira, ahí tenemos las losetas, que está en el... Cerca al mar, pues los pescadores, cerca de las montañas, pues los mineros, y cerca de pues, los bosques y demás, pues los agricultores o leñadores, o como queramos llamar. Cada uno tiene su estandarte propio y lo que se dan cuenta es que están viniendo unas hordas de orcos a destruir el valle. Entonces se organizan y pues, los guerreros van a estar protegiendo el valle en la lucha cuerpo a cuerpo. Y las arqueras se han escondido en las montañas y van a recibir avisos por parte de la población para ver qué pueblos están siendo atacados y tirar pues, nubes de flechas, o sea, lluvias de flechas sobre esos territorios, ¿no? Entonces, las cartas que vemos ahí de Ant y otras que no se ven, pues sale un tipo con un cuerno por ahí haciéndolo sonar, que es un poco, pues, no el cuerno de Gondor, pero algo parecido, ¿no? Que en función del sonido que hagan, usando una carta u otra, pues las arqueras van a saber que tienen que disparar flechas a un sitio o a otro, ¿no? Entonces la dinámica básica es un poco tower defense, tenemos que aguantar que el valle no sea destruido. Como hay 7 losetas, en cuanto perdamos la mitad del valle, es decir, 4 losetas de esas sean capaces de destruir los orcos, pues habremos perdido la partida. Y si al final de la partida, cuando ya se hayan acabado todo el mazo de hordas que estamos viendo ahí, hemos conseguido aguantar al menos en 4 territorios, pues habremos ganado. Pues en el mazo de hordas vemos que hay hordas que son más sencillitas de contrarrestar, que solamente vienen 3 orcos, otras intermedias de 4 orcos y otras bastante más difíciles de 5 orcos cada vez. Entonces, si queremos definir cuál es la complejidad de la partida o la longitud de la partida, pues solamente tenemos que configurar ese mazo de hordas. Y luego, otra cosa que vemos ahí son esas moneditas con los estandartes. Para decidir dónde vamos a colocar los orcos que van llegando, ya van llegando en cada una de las hordas, lo que vamos a hacer es vamos a tirar esas monedas y en función de la combinación de estandartes que salgan, pues será cada uno de los territorios, ¿vale? Todos los territorios, pues, la loseta central están los tres estandartes, pero luego, bueno, en la punta de la montaña solamente está el rojo, que es el de las montañas, el territorio que está entre las montañas y los bosques, pues tiene tanto el rojo como el verde, y así están todas las combinaciones, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar un dado, tiramos las monedas. Aquí también se ve algo de informática, esto es conteo binario puro y duro, lo que pasa es que puesto en un contexto fantástico medieval, pues se nota menos, y ahí tenemos los tokens de orcos, herreros y flechas, que son lo que vamos a ir gastando. Entonces, bueno, ahí vemos todos los componentes, ¿no? Y luego la idea es esa, es conformar con las losetas el valle de Nahl, definir cuántas hordas van a venir y de cuánta complejidad, y una vez que ya tenemos eso, pues decidir con cuántas flechas vamos a contar. Las partidas pueden ser mucho más fáciles si vamos muy holgados de flechas, vamos a poder disparar mucho más sin ton ni son, sin tener que pensárnoslo tanto, o bien si elegimos un nivel de dificultad mayor, pues tendremos que utilizar la carta de acción concreta para maximizar los disparos a orcos y minimizar los disparos a otras partes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a cargar nuestras arqueras? Va también definir la exigencia del juego. Pues hemos definido en el manual un nivel fácil para simplemente coger un poco la dinámica de las mecánicas del juego, un nivel intermedio, en el que, bueno, esa es la dificultad de la mayoría de las partidas, y luego un nivel difícil en el que hay que ajustar mucho, 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 o si no, pues probablemente pierdas una y otra vez porque están muy ajustados los valores de cada una de las cosas, ¿no? De cuántas rondas hay, de cuál es su complejidad y de cuántas fechas cuántas. Entonces ahí vemos un poco las cartas de acción y ahí empiezan a aparecer algunas palabrejas que quizá nos suenen del Moon, porque claro, la lógica binaria y la lógica de las bases de datos pues es un poco la misma, ¿no? Entonces, pues con la carta esa que vemos ANZ de ahí, por ejemplo, puedes decidir dos colores, rojo y verde, y entonces vas a disparar flechas a todos los territorios que tengan el estandarte rojo y verde a la vez, ¿vale? Y bueno, pues en el mapa que veíamos ahí un poquito más arriba, pues serían el del medio y el de al lado, ¿no? Pues, como estas cartas de acción nunca vas a tener todas disponibles, solamente vas a tener cuatro de las seis o siete que hay, diferentes, pues muchas veces sabes cuál es la manera fácil de liberarte de los orcos sin disparar a tus guerreros, que también están a pie del cañón peleando, pero no tienes esa operación. Entonces tienes que buscar una alternativa que te permita hacer algo parecido gastando el menor número de flechas. Luego también tenemos esos guerreros que van saliendo por ahí, que pueden cargarse a orcos siempre y cuando vayan 2-1, es decir, son la mitad de fuertes que los orcos. Y cuando en un mismo territorio hay un orco y dos guerreros, pues ambos se matan mutuamente. Creo que estaba explicado un poquito más abajo. Aunque tenéis vídeos en castellano y en inglés, los han hecho los de Shulker Studio, que son ya...
Es lo que iba a decir. Estos son los de Shulker, hombre.
Sí. Marca de la casa, el fantasmita ese. Y sí, bueno, hacer unos vídeos que están genial. Javier y Lorena son unos cracks haciendo esto y también nos han hecho el diseño de las imágenes de campaña. Hay por ahí abajo unos cuantos GIFs animados explicando cada una de las acciones que se hacen. Ahí se ve, por ejemplo, pues cómo se colocan los orcos cuando se tiran las monedas. Pues sabes que ese es el poblado en el que hay que ponerlas. Y bueno, más abajo pues se va viendo todas las acciones que se pueden hacer en batalla. Y claro, se lo han currado un montón para explicar el manual de forma bastante visual. Ellos dicen que también les ha sido más fácil que en otras campañas porque, claro, Pedro Soto, que es el ilustrador, lo que ha hecho es pasarles también todas las imágenes de las ilustraciones, ¿no? Entonces, componer con ilustraciones que ya existen es mucho más fácil que hacerlo desde cero. Pero aún así, pues yo creo que las dos piezas se han pues coordinado muy bien para que la campaña sea bastante fácil de ver y de entender, ¿no? Entonces, estoy muy contento en ese sentido, porque en Moon fue un poco diferente. En Moon lo hice yo todo el grafismo, que soy un amateur total, no había ninguna ilustración, era todo diseño gráfico, todo formas puestas con un poquito de gusto. Entonces, claro, pues cuando les pedí a los de Shulker que prepararan esto mismo, pasándole lo que yo les pasé, pues les costó bastante más, porque claro, no partían de nada, tenían que construir mucho más, ¿no? Y aquí, pues bueno, así estamos viendo los manuales. De momento está en inglés, castellano, alemán y euskera, pero ya está lista la traducción de catalán y de ruso también, y nos están haciendo, sí, es que ha habido backers que he puesto ahí un mensajito de si quieres traducirlo a tu idioma te paso el Word y me lo mandas y lo maquetamos y la gente se ha animado y están traduciéndolo también a francés, italiano, húngaro y polaco. Así que va como el Moon, que salió en 11 idiomas, pues esto también va a salir en un montón de idiomas. Lo único que cambia de la campaña de Moon es que esos 11 idiomas en el Moon los imprimimos y preguntamos a todo el mundo cuál de todos los manuales quería. Aquí nos vamos a dejar de líos porque fue un caos total gestionar aquello. Entonces, inglés y castellano van a estar en todas las cajas y el resto de manuales van a estar en PDF. Quien quiera imprimírselo en buena calidad, pero hay una fotocopistería, seguro que se la hacen bien. Pero no podemos meternos en ese jaleo logístico otra vez. Ahí están las stretch goals. Juntamos el primer día bastante rápido, gracias a que, bueno, aproveché la campaña de Moon para avisar, oye, que tengo otro juego, tal, y mucha gente se puso ahí el recordatorio, ¿no? De avísame cuando salga, y el primer día, pues fue una locura de fundar rapidísimo y muy bien. Luego la campaña ha ido un poco increciendo, y entonces, bueno, ahora tenemos una nueva acción. Cinco nuevas cartas de acción que hemos metido un nuevo comando de SQL, que es Life. Los territorios que están en el mapa tienen unos nombres inventados por mí, pero basados en etimología nórdica. Pues yo que sé, todo lo que está dentro de una montaña pues es cliff algo, porque es como se dice montaña en la mayoría de... O yo que sé, Holm, cuando hay alguna casa, pues sí. Entonces, unos nombres así un poco raros, y la carta esa que han ganado en los backers al desbloquear ese stretch goal, pues utiliza sus nombres para poder elegir, ¿no? Y ahí vemos otros stretch goals como pues mejorar el grosor de las cartas, hacer las losetas más grandes, un nuevo juego de monedas para poder tirar 6 monedas a la vez y saber dónde poner 2 orcos en cada tirada, agilizar un poco esto, es más o menos por donde va a ir. El juego base son 15 euros y si se quiere con tapete son 40 euros. El tapete es un tapete de neopreno donde va a tener todo el mapa del Valle de Nan y una serie de lugares para colocar correctamente las cartas y que sea bastante fácil hacer el setup. Y luego, bueno, hay packs de descuento, como quien dice. 5 juegos son 60 euros para que salga a 12 euros más o menos el juego. Y a partir de 10 juegos, los juegos valen a 10 euros. ¿Vale? O sea, puedes coger este pack de 10 o pagar 130 y llevarte 13 juegos. O sea, a partir de 10 de cada copia, pues vale eso. Y bueno, he puesto un pequeño cálculo a mano para que la gente sepa más o menos cuáles son los precios de todo. Los gastos de envío, mucha gente se ha quejado de que, joder, es que son muy caros a Estados Unidos, a Europa. Yo creo que la gente está muy acostumbrada a que los gastos de envío estén incluidos, pero claro, en un juego tan ajustado de precio,
yo no lo veo.
O bien o bien incrementamos el precio para todos y metemos ahí parte de los gastos de envío, que es lo que hace la gente, o bien lo separamos claramente cuánto nos cuesta cada una de las cosas a nosotros. Hemos intentado ser más claros en eso, ¿vale? Porque podríamos haber dicho, venga, 20 euros el juego puesto en casa en España. Ya, pero es que realmente el juego vale menos y es el gasto de envío, ¿no? Y la gente muchas veces hace ese cálculo mental y es más fácil vender así, pero queríamos ser claros, es decir, pues cuánto nos cuesta las cosas. Entonces, a España los gastos de envío son 5 euros y a Europa y Estados Unidos son 10 y no hay más. Entonces, algún backer o potencial backer de Estados Unidos se me ha quejado diciendo, joder, es que son muy altos los precios de gastos de envío y tal, para un juego tan...
Claro, dirán que son 10 euros cuando vale 15...
Pero puedes preguntar, ¿cuánto me cuesta enviar algo desde Estados Unidos hasta aquí? Verás que cuando le digan 22 pavos,
claro.
Y hostia, pues no es tan caro.
No, lo que pasa es que yo creo que mucha gente está acostumbrada al clásico, a la clásica campaña de producción en China, envío de palets a Europa, Asia, Estados Unidos y tal, y pues no vamos a hacerlo así, vamos a producirlo todo en Madrid. Eso va a hacer que no haya ningún tipo de problema, ni COVID ni leches para todos los backers de la península, porque va a ser sin pasar fronteras ni nada, incluso para la gente que está en Europa, pues eso es UI friendly total. Y lo que eso obliga también es a que cuando salga de Europa, pues el juego pues va a tardar más y va a costar más el envío y todo eso, ¿no? Es un poco lo que no suele pasar en otras campañas que no producen en local.
Estoy mirando, porque a raíz de esto de los gastos de envío, estoy mirando a ver cuánto cuesta un juego que me estuve mirando, que es el Tiny Epic Pirates.
Ah, sí. Sí, de hecho, estábamos bastante
puñetero, ¿eh? Tiene un envío.
Estábamos bastante acojonados con eso, por decirlo mal y pronto, con esa campaña, claro, porque en cuanto nosotros lanzamos esta campaña, luego vimos la semana que viene Tiny Epic Pirates y digo, ¡guau! Es también un juego caja pequeña, pero claro, con muchísimo más tirón que el nuestro. A ver si se nos van a jugar todos los backers total. Y no ha pasado, porque es que yo creo que son conceptos muy diferentes, y luego también pues los precios son diferentes. La caja es igual de grande, pero el juego cuesta el doble el suyo y los gastos de envío no son baratos. Entonces, bueno, supongo que mucho backer español para los Tiny Epic, como algunos están llegando ya de vir, otros no, pues no sé si se esperarán o no.
Yo creo que al final me voy a meter, ¿eh? Me voy a hacer. No me la juego.
No, él tiene una pintaza, el Tiny Epic Pirates. O sea,
tiene muy buena pinta. Me he leído un poco así, me he visto los vídeos un poco, me he leído la campaña bien y tiene un pintón acojonante. Eso sí, gastos de envío: $12 una copia.
Ya.
Que luego vengan los americanos a decirte a ti que haces una tirada muchísimo más pequeña.
Claro.
Que tus 10 euros son caros, dices, hostia, tío, no sé. Haceroslo mirar, americano.
Es que el tema de hacer 1000 envíos no es lo mismo que hacer 100 envíos.
Claro.
No te ofrecen los mismos precios.
Mira, ahora mismo en la campaña del Tiny Epic, la tengo aquí abierta, te voy a decir cuántos packers tiene. 9.160.
Claro, ahí aplica la economía de escala siempre.
Y el tío te suelta $12 de envío, te guste o no te guste, o sea, es lo que hay. Y la caja es más o menos a las arqueras de NAM, creo yo.
Sí.
Te va a andar por ahí el tamaño. Dice, entonces, ¿cómo lo justificas? Pues que estás metiendo parte del precio del juego, lo estás metiendo en los envíos, está clarísimo.
Sí, de hecho ha habido muchas polémicas con ese tema esta última semana, ¿no? Porque gente que pensaba que se iba a llevar juegos muy baratitos, de repente luego en el Pledge Manager se ha dado cuenta de que valdría un pastizal el envío y dices, como, joder, ahora con el dinero ya aquí pillado, a ver qué hago.
Realmente, si te fijas últimamente las campañas, vamos, últimamente todo 2020 y gran parte de 2019, las campañas de Kickstarter han cambiado muchísimo y los juegos de repente han pasado a valer 40 euros de gasto de envío, que tú dices, ¿por qué han pasado de 20 a 40? Y dices, pues porque la mayoría del juego está metido en los gastos de envío, ¿sabes? Porque no sé si es porque no tienen comisión los gastos de envío y solo te aplica comisión, claro, sobre lo que recauda,
sí,
no sobre el envío, no sé por qué, pero vamos, pero está por ahí andando.
Sí, no, y luego aparte porque fomentas muchas más ventas, o sea, claro. Si de repente ves que un juegazo lo estás comprando por 70 euros y dices, joder, esto es este típico juego de 120 euros o 150, que ahora hay unos juegos carísimos.
Carísimo.
Y dices, no, me lo llevo por 70 euros, y dices, ya, por 70 euros, pero luego los gastos de envío 50. Te han echado 50, y dices, bueno, pues ya estamos donde estábamos.
Claro.
No había duros a
3 pesos. Pero pagas en dos veces, ya te sientes.
Te financian el pago.
Claro. Es que además siempre pasa, el otro día lo hablaba yo con un compañero que pasaba en el Nemesis, ¿no? Que me decía, yo me metí en el Nemesis en el juego nada más, que ya con los stretch goals iba hasta arriba, y cuando llegué al Play Manager, al final me metí en la expansión que eran 35 euros o algo así. Y dice, porque claro, tú dices, qué barato me estás saliendo el juego solo por 35 euros. Y dice, no, ya has pagado los 100 anteriores.
Claro,
hace 6 meses
ya.
Bueno, sobre el tema del juego que nos ocupa y tal, Quería yo preguntarte sobre lo que habías dicho así de pasada al principio, ¿no? La obsesión buena, sana, de querer traer aquí todos los conceptos estos informáticos y eso, para quien no lo sepa, el SQL en el que se basa este juego, pues es el concepto base de las bases de datos más básicas. Mucho base, dicho por ahí, pero bueno, quien haya toqueteado un poquito Access, ¿no? Microsoft Access, ha toqueteado un poco SQL. Además, me hace mucha gracia el tema de que en las cartas AND, OR, o sea, no es solo un nombre de AND, OR y tal, sino que ya habéis puesto incluso los dibujitos clásicos con los que te explican el AND, el OR, el NOT, ¿sabes?
Claro, hemos intentado sobre todo que no haya que leer nada, que todos los componentes sean independientes del idioma y que la simbología te ayude bastante. Entonces, la simbología clásica de los diagramas de Venn, estos para explicar cada una de las funciones, pues nos venía que ni pintado aquí, ¿no? Entonces, el objetivo es ese, es hacer un juego 100% independiente del idioma para que lo único que haya que traducir sea el manual. Y creo que lo hemos conseguido. La idea de traer los conceptos de las bases de datos y meterle una capa educativa dentro viene porque este juego está dentro de un proyecto que tenemos junto con Moon dentro de la Universidad de Deusto para eso, para crear juegos de mesa educativos en torno a lo que se llama el pensamiento computacional, que es aprender a no solamente a programar, sino a representar la información y hacer un montón de cosas parecidas a cómo las haría un ordenador, cómo se la podemos dar a un ordenador para que nos resuelva el problema, ¿no? Entonces, el objetivo de Arqueras de Nantes es doble. Es, por un lado, divertirse y que sea un juego que funciona y que tenga una temática así un poco chula de fantástico medieval, porque principalmente mi hijo, que es mi beta tester mayor, me dijo, pues lo del Moon está muy bien, pero yo lo que quiero es matar orcos, ¿no? Entonces, pues no te preocupes, chaval, que en el siguiente matamos orcos. Y entonces la temática fue un poco por esa línea, pero luego también teníamos un objetivo educativo, ¿no? Que si no te quieres parar mucho a pensar, durante las partidas tampoco está tan presente como en el mundo. O sea, mucha gente ha jugado y ha dicho, bueno, ¿y esto tiene que ir con la informática? Y digo, bueno, vale, pues igual no te has dado cuenta, pero cada vez que colocas un orco estás tirando tres monedas, eso es 2-3 en binario, estás eligiendo ahí cada uno de los poblados o territorios. Luego, pues el tablero principal hecho con las losetas es una mini tabla de base de datos donde vamos a hacer una pequeña select en SQL, vamos a seleccionar algunas celdas sin seleccionar otras. Y bueno, para que los backers que entraron en la campaña se enteraran un poco de cómo iba el tema educativo, en las actualizaciones, si pulsas por ahí en actualizaciones, en la segunda o la tercera, eso por ahí. En la segunda, en la que ponía primera stretch goal conseguida. O sea, esta no, más arriba, esta está en inglés, la siguiente es la misma en castellano. Esa. Si miras ahí vas bajando y voy explicando un poco, pues eso, cómo esto es el Valle de Nantes, pero si bajas más, pues realmente en una base de datos sería así, ¿no? Es el Valle de Nantes. Con sus nombres, sus valores para cada uno de los estandartes y ya está, ¿no? Entonces fui bajando y explicando un poco cada una de las acciones que tienen las arqueras de NAD y cómo, pues, una base de datos de verdad funciona exactamente igual. Es decir, cuando yo hago un verde y rojo en la base de datos, me salen los territorios que se lanzarían flechas en el juego de verdad, ¿no? Entonces aquí estamos como un poco levantando de la tapa a la maquinita, ¿no? Y decir, a ver, ¿tú lo ves así por fuera?
Realmente, cuando cada uno utilizamos algo tan básico como, que digo yo, cuando ahora hacemos la declaración de Hacienda, ¿no? En online y tal, cada vez que quieres hacer una búsqueda para sacar ciertos datos, no es ni más ni menos que esto. Tú decides unos parámetros, quiero buscar por esta fecha y este importe. Y en este caso sería verde y azul, por ejemplo. Uh-huh. ¿Vale? Pero el funcionamiento es exactamente igual cuando si hacéis trabajo de informática, si programáis o si hacéis las típicas aplicaciones web y tal. Siempre hace falta, sobre todo cuando se hacen cosas para la junta y tal, siempre hace falta el típico buscar, ¿vale? O el típico ver, de mostrar ciertas cosas. Y es una de las funciones, ¿no? Siempre está el añadir, eliminar, modificar, ver. O sea, y este es el ver. Este juego sería el ver. El buscar para ver. ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que está curioso, que recuerdo.
Sí, la idea de hacer todas estas capturas de pantalla y tal era para que la gente viera que efectivamente no es que fuera algo sutil, sino que funciona tal cual. O sea, los comandos que estamos usando en las cartas son los comandos que se están usando en las llamadas a las bases de datos de verdad. Que como os digo, si no os queréis parar a pensar todo esto y simplemente uséis las cartas como viene en el manual, pues sin ningún problema se puede jugar y lo hemos testeado también mucho con adultos. Estuvimos también en prototipos hablando de él y tal, y la gente que venía pues me dijo, joder, has cambiado un poco de tercio con el tema del Moon y tal. Y digo, bueno, pues si no te has dado cuenta, no sé si es un piropo o no, pero sí que es verdad que si no te lo cuento, igual no te llama tanta la atención de que aquí hay un juego de informática por detrás, ¿no? Hombre, cuando se sentaba algún informático, pues sonreía de así como, qué curioso, ¿y para cuándo arqueras de XNOR? ¿No? O sea, NAND también es una operación lógica que la ha usado como guiño en el nombre porque suena ahí un poco a Narnia, algo fantástico o algo así, ¿no? Uh-huh. Pero que va también con girito de broma, ¿no?
¿Y alguna cosa que podáis chivar de otros proyectos en los que estéis, que este a lo mejor haya salido primero porque simplemente se haya desarrollado antes y tal, pero algún otro juego, o mejor dicho, alguna temática que tengáis en plan, pues lo próximo va a ser eso, Java, lo próximo va a ser un poquito de ensamblador, ¿no?
Ensamblador lo hicimos con Moon, sí, pero hablando con uno de los backers me dijo, va, pues estaría bien que hicierais más juegos de esta línea, y yo, no te preocupes, que los vamos a hacer, y que, bueno, pues si queréis que os ayude con Java, con Python, con un montón de lenguajes, bueno, más que nada nosotros lo que queremos trabajar no es tanto el lenguaje en sí, sino los conceptos, ¿no? Claro, o sea, aquí se trabaja, pues eso, que hay un montón de sitios y que solamente queremos unos pocos, ¿no? Una selección dentro de una base de datos. En Moon, pues trabajábamos encendiendo y apagando lucecitas y ahí se veían las operaciones lógicas, matemáticas y tal. Y bueno, lo que estamos trabajando es en varios juegos a la vez, un poco, porque estamos testeándolos todos un poco a la vez. Tiene que ver con hacer bucles, o sea, que es algo muy típico de programación.
Iteraciones.
Eso es, bucles dentro de bucles y cosas de estas. Otro...
Los if. los if else.
Eso es. Y luego tenemos otro que tiene que ver con blockchain. Han salido muchos juegos de blockchain, pero casi todos eran de compra y venta de criptomonedas sin explicar cuál es la tecnología que está haciendo eso posible y por qué funciona y demás. ¿No? Pues
¿Y por qué es tan importante? Porque todo termina moviéndose. ¿Y por qué es tan seguro también? ¿Por qué es tan seguro? Eso, porque es tan importante. ¿Y por qué está en boca de todo el mundo ahora mismo? ¿No? Que todo el mundo sí conoce el Bitcoin. Sí, el Bitcoin, eso es lo que yo invierto y me saco una pasta. Dice, sí, pero ¿sabes lo importante? O sea, ¿por qué es tan importante el Bitcoin? Eso es muy interesante, porque el blockchain es algo demasiado nuevo y con demasiado misterio. De misterio por medio.
Sí, muchos informáticos sí saben de qué va la fiesta, pero gente que está muy cerca de la informática todavía no sabe usar o comprar criptomonedas y tal, pero no sabe realmente qué tecnología hay por detrás y cómo funciona. Entonces, la mecánica principal del juego que estamos planteando, pues explica cómo vamos a ir creando con las cartas una cadena de bloques que nadie va a poder falsear, porque a nadie que meta una carta por ahí que no toca ya no coincide nada. O sea, se va a notar mucho pues cómo la mecánica del juego replica de forma bastante simplificada, como siempre, pues la tecnología que hay por detrás, ¿no? Y luego también otro proyecto en el que estamos trabajando es en hacer un juego de mesa relacionado con la seguridad informática. Intentar explicar, pues desde el punto de vista, y igual casi más de hacker que de gente que va a proteger, pues cómo entrar en un sistema y tal. Hay unos cuantos juegos sobre esta temática, pero queremos hacer una especie de crossover entre un dungeon crawler y una escape room. O sea, los juegos de escape, pero con dungeon crawler, que es voy explorando una red, pero de vez en cuando me encuentro retos que tengo que en los que tengo que aplicar mis técnicas hacker para solventarlos, y muchos retos a los que se enfrentan los hackers son de pensamiento lateral, como los de las escape room, ¿no? O sea, que no es simplemente un tirado, y si te sale más de 12 has hackeado el servidor, y si no, no, ¿no? Entonces, claro. En esas ideas estamos más o menos trabajando, algunas con mayor nivel de desarrollo, otras más, más por pulir, pero sí que tenemos una intención clara de seguir haciendo juegos de mesa con un toquecito educativo tampoco.
Uy,
se me ha caído la cámara mía ahora.
Que acaba porque apareció como si hubiera caído él. El efecto que ha hecho así de muy pues guay. De hecho, yo digo, se ha matado.
Se ha matado, Paco, se ha matado. Pues no sé si me seguís oyendo bien.
Sí, oírte sí, verte.
La cámara está encendida, pero ya no se ve. No sé, igual sea.
No te preocupes.
Vale, me quedo así, tampoco pasa nada. No, sí, la idea es un poco esa, que vamos a hacer como una especie de mini colección de juegos que tienen que ver con la informática y que, bueno, pues la temática puede ser específicamente de informática, como era Moon, u otra, pero que los contenidos que se trabajan son un poco en esta misma línea.
Me voy a aventurar a daros un consejillo, y pues solo os voy a pedir un 2% de comisión, que es que a las cajas le pongáis número. Si le ponéis número a las cajas, al Moon le hubierais puesto un 1.
¡Puñetero, tío!
Y a este le ponéis un 2.
A que le falte el 2, es como si le faltara un diente, ¿no?
Sí, si haces eso parece que no, pero a la gente entra en plan, ¿cómo es que me falta el 4?
Completísimo. Muy bueno, muy bueno.
Estrategia de marketing.
Teníamos que sacado un 1 directamente en el Moon. Claro que sí.
Por si acaso. Eso cuando tú haces un juego tienes que ponerle el 1 para por si. ¿Sabes? Después ya no harás más, pero tú le pones el 1, ¿sabes? Y ya está.
Eso, para verlos todos en montañita, ¿no? Y que uno de claro. Los cuatro, ¿no?
Parece que no, pero todo el mundo con lo. Bueno, DAE tiene un montón también, de los 1900 y pico. ¿Sabes?
Claro.
Todos. Y los 1800 pasa lo mismo, y Rulo tiene un problema con los juegos, con el Hanami Koji y tal y cual, que en la versión japonesa tiene el número y se los está pillando todos. Y claro, eso de los números es un problema. Que dice, pero
eso sí que es un mal hackeo y no lo que yo voy a plantear.
Claro, es que tú dices, no, pero sí, dices, pero te faltan dos que son una mierda. Da igual, los quiero todos. Quiero
pero
todos.
Soy el 2 y el 3 porque tengo el 1, el 4, el 5. O sea, a ver.
Claro. Así que los tienes que tener, ¿sabes? Con los coleccionas, ¿sabes? Entonces eso mola un montón. Así que nada, ahí va, ya tengo un 2%, ya os paso el PayPal y me vais ingresando comida poco por cada baker y no pasa nada.
Sí,
pues nada.
Y bueno, si alguien quiere bichear en Tabletop Simulator o en Tabletopia, tenéis ahí los enlaces. También estábamos comentando antes de entrar que el print and play está ahí. Lo que pasa es que está muy mal maquetado, no he tenido tiempo para poner las cartas bien y todo, pero el material está como tal ahí. Y poco más, no sé. Si la gente se anima, pues va a estar hasta el 31 de mayo.
Pues desde aquí pues ya te dimos la enhorabuena de haber fundado. Esperamos que os siga yendo así de bien el resto de la campaña, y esperando estos nuevos proyectitos que tenéis ahí en recámara, que también suenan muy bien, la verdad.
Eso, el 3 y el 4, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no falten.
Yo de hecho haría el 4 y el 5, el 3 no lo haría. Así la gente empieza a hacer búsquedas en internet y os posicionáis mejor, porque tú dices, ¿por qué la gente de repente busca por el 3? Busca el nombre y el 3 y dice, pues porque están ahí con la duda de qué pasó con el 3, ¿sabes?
Ya creamos el área 51 de nuestra
claro,
colección.
Claro.
Pues tienes una mente para los negocios.
Es ahí lo que tú decías de pensamiento lateral.
Sí, sí, lateral, pero con un poquito de mala leche también, ¿eh?
Es que lo ha sufrido en sus propias carnes.
Totalmente. Todo sea por el síndrome de ansia viva, ¿no? Por el SAP, todo sea por el. Es que es horroroso. Es horroroso. Además que todos tenemos mucho TOC.
Sí,
y cuando te sale todas las cajas, es como Daera o Raúl, el que tenían todos los 1900 y uno de ellos era de distinto tamaño. O no, era Josep Busquets, me parece, el experto.
Esto fue un tuit que nos pasaron no sé quién, que salía la foto.
Ah, no era nuestro, menos mal. Porque es que eso era una locura, ¿eh? O sea, todos con el mismo tamañito de caja, con los 1900 ordenados por orden, y de repente uno que era más grande. Pero además más grande, como 3 o 4 más grande. Tú decías, pero ¿qué han hecho ahí? ¿Sabes? Eso es ganar de tirada coleccionada a la basura. Ya, toma por culo. Ya no los colecciono. Ya está. Así que nada. Pues bueno, no sé si Dae, tú quieres algo, preguntarle algo más, que como se ha puesto a explicar todo el juego, ha explicado todo, yo he quedado en plan, bueno, pues ya no, claro, no le pregunto.
Esto está para explicarnos de qué va el juego y cómo
desde
va la
luego, vamos. Qué gustazo.
Oye, no, Pablo, pues, nada. Enhorabuena por haber fundado, enhorabuena enhorabuena por Arqueras de Nan, por el proyecto, porque me parece un proyecto genial que hagáis juegos educativos en esta línea, me parece genial, y que hagáis muchísimo, muchísimo más. Y ya sabes, juego que saques, aquí te vienes a presentarlo.
Eso es estupendo, muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti.
Pues con esto vamos a ir dejando ya el programa de hoy. Eternal, ¿tienes algo por ahí?
No, nada, que no he podido evitar al decir lo de los números, pensar en que si vierais mi colección de cómics de 100 balas, falta un número, que lo tuve que comprar de una edición anterior, porque si no, no había, y lo tengo en o sea, de los 10 números, 9 son de la misma colección y el décimo es de una edición anterior, que encima son numeritos sueltos como si fueran grapas. O sea, es un infierno cada vez que la miro. Así que no la miro, la tengo ahí justo detrás, no la miro. Así que eso es lo único que tengo que decir, ¿sabes? Malo.
De vez en cuando te despiertas sudando por la noche, ¿no? Pegas un grito.
Tengo que enseñar.
Quiero mi número 9.
Sí, espera, espera, mira, que ahí viene.
Ya vengo.
Míralo.
Espérate. Este, sí. Este es el número 2. Y este es el 4. Y como no existía el 3, porque estaba agotadísimo y no va a volver a salir jamás porque ha salido una edición encima nueva, pues el 3 lo forman todos estos chiquititos. ¿Eh? Todo eso es el 3. Un infierno. Contento estoy con eso.
Se levanta todas las mañanas sudoroso por las pesadillas que tiene por la noche.
Mirando. Qué horror. Tenednos en cuenta, por favor. Tenednos en cuenta con estas cosas, que lo pasamos mal después.
La caja de arqueras va a ser exactamente del mismo tamaño que una.
Gracias.
Muy bien.
Y el 2. Y una pegatina para ponerle a la caja con un 1. Una pegatina para ponerle a la caja
del mismo formato. Sí.
Acuérdate, en la pegatina con el 1. Porque ya no podéis corregirlo. Así que
ya hay mil y pico juegos por ahí. Claro.
Yo lo que sí que te voy a pedir es que si ponéis inserto, que quepan las cartas enfundadas. No jodamos, que ese es un toque muy gordo. Que si tengo que hacer un inserto en 3D solo para poder enfundar la carga, lo hago, pero vamos, lo que ha hecho mejor.
Sí. No, en Moon entraban un poco justitas aplastando el inserto porque eran muchas cartas, 108, pero en estas son menos, entonces yo creo que no hay problema.
Mejor. Que podamos enfundarla ahí a gusto. Pues nada, oye, mucha suerte con el proyecto. Esperemos a ver si triplicáis lo que lleváis ya, que sigáis haciendo muchos juegos, como os iba diciendo, y que vengas cuando quieras, ya lo sabes.
Muchísimas gracias.
Nada,
hasta luego.
Eternal, muchas gracias por haber estado hoy aquí, casi que me has tenido que arrastrar.
Tenemos menos tiempo que cuando no estábamos confitados. Es una cosa alucinante. Sí,
a ver si consigo estabilizar esto un poco, porque madre mía. Está
muchas gracias, Dai, y muchas gracias a todos los oyentes que esta vez nos escuchan sí o sí en diferido. ¡Ay, Pablo, ha vuelto! Ya te vuelvo la cara por fin otra vez. ¡Tarán! Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a Pablo por venir aquí. Aquí seguiremos para todos los juegos que se quiera traer. Y muchas gracias a ti, Dae, y eso, a todos los oyentes que nos escuchéis en diferido.
Muy bien, pues, hasta la próxima, chao.
Chao.